Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, también cuando no hay fútbol de primera, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego. ¿Quién? Es que no sé quién puede dirigir Tiempo de Juego.
Porque... Gonzalo Miró.
Pues nada, yo mismo. No, Gonzalo no. Gonzalo no, porque este dirige demasiadas cosas. Ahora ya le han nombrado jefe.
Pues este es Fouto.
Estoy cogiendo el gustillo.
Es que Fouto estuvo malo la semana pasada y es un... No, mira, Mónica Marchante, una mujer. Dirige Tiempo de Juego una mujer, sí señor. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Quedas nombrada directora de Tiempo de Juego hasta la 1:30 de la mañana.
Vale, intentaremos no liarla entonces.
Vale, quiero que sepas que no tiene ningún tipo de recompensa económica. Que no te va a aportar ningún tipo de prestigio a tu currículum y que solo te puede acarrear problemas. Así que firma el empate, que es lo que hay que hacer siempre que te dan un cargo cuando te lo dan así, de esta forma, ¿vale? Firmas el empate y está.
Venga, hecho.
¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches.
Pues muy bien. Sensación rara, ¿eh? De cuando para la liga, cuando tenemos libre el fin de semana, la verdad es que sí, se agradece, ¿eh? Se agradece de vez en cuando.
Sí, sí. Joseba Larrañaga, hola Joseba,
¿qué
muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Gonzalo Miró, hola Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches.
Manolo Lama, creo que está en Tenerife Sur. Hola Manolo,
Tenerife,
muy buenas.
Tenerife Sur, muy buenas. Pues yo no tengo sensación rara, yo cuando juega España y gana y mi país se va a poner primero del ranking, claro. Soy un tío muy feliz. Habitualmente antes sí tenía la gente sensaciones raras, pero ahora vamos, la gente está súper feliz. Mira, hoy ahora te contará Miguelito la alegría que ha habido... Aquí en el Heliodoro Rodríguez López, puertas abiertas.
Por fin era hora de que abriera las puertas la selección otra vez a los entrenamientos.
Las hemos abierto porque estaba yo ahí con las llaves.
Ah, vale.
Hemos llenado el tema. El otro día ganamos a Dinamarca, somos primeros de grupo, números uno del ranking. No sé por qué hoy es un día sensacional.
Una cosa, ¿cuánto tarda un avión? ¿Cuánto tarda un avión de Copenhague a Tenerife?
Pues hemos tardado casi 6 horas casi. Sí,
¿sabes cuántos kilómetros hay?
Pues me imagino que habrá 3.000 y pico, ¿no?
4.200. Lo he mirado antes en Google. 4.200 kilómetros, ¿eh? Entre Copenhague y Tenerife, tremendo.
Lo que está lejos es Copenhague, no Tenerife.
No, claro, Tenerife está ahí al lado. Tenerife es nuestro. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Está Cañizares. Hola, Cañete. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Me encanta ver a Manolo con esa sensación que tiene, esa satisfacción en el cuerpo.
Sí.
Justificada absolutamente.
Claro. Claro.
Sí, sí. Además, ¿a qué temperatura estáis allí, Manolo? ¿Estáis bien?
Pues mira, hoy he visto 23 grados.
Qué bueno.
Y la mínima daban por la noche 18. Mm. O sea, una gozada.
Sí,
pero,
no,
por ejemplo, mañana dan lluvia, ¿eh?
Muy buenas.
Hola, Siro. ¿Qué tal?
Bien, fenomenal.
Otro,
¿te pillamos jugando algo? ¿Estás haciendo un solitario o cualquier cosa?
No.
¿Te veo en la imagen que estás mirando ahí con el ratón en la mano? Si molestamos, te llamamos más tarde, ¿eh?
No, para nada.
Vale.
Tranquilidad.
Perfecto. Vale.
Palomar, no digas que tienes sensaciones malas, Ciro, que vas a la hoguera.
Raras.
Sensaciones raras.
Yo también las tiene.
Sí, bueno, claro. Echan de menos, son las viudas.
Joder.
Ellos mismos se denominaron así, Rico. Ellos mismos se denominaron así.
¿Quién se denominó así?
Los fans de Luis Enrique.
Oye, eso caduca, Enrique, no, caduca, en algún momento caducará eso.
Los fans de Luis Enrique, dijo una vez Ciro o algo así, que ellos eran las viudas de Luis Enrique. Y lo dijo en plan de coña. Por cierto, Luis Enrique creo que estaba ayer en Madrid, me parece. Creo que estaba con la familia pasando el fin de semana, me parece, no lo sé. Está Ciro, está Cañete, Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bien, muy tranquilo de que dirija Mónica.
Sí. Se nota la mano, ¿eh?
Sí, hombre, vamos.
Sí. Se nota la mano.
Escuchaba algunos y dijera.
Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Has preferido a Mónica antes que a mí, no pasa nada.
Hombre, es que tú...
No has tenido mala elección tampoco.
No, por supuesto.
Sí que me extraña que Mónica eche de menos la liga con lo que raja de ella.
A ver, vuelvo a empezar.
Venga, directora.
No echo de menos nada, pero me gusta de vez en cuando librar los fines de semana. Pido perdón por esta sensación tan agradable que tengo.
Los directores no piden perdón, ¿eh? Nunca, nunca.
Ya ves que yo soy directora.
Ni dimiten.
Y está Roberto Morales hoy en este tertulión. Hola, Roberto, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Vienes a hacer de Paco González o vienes a hacer de...?
Bueno, la verdad es que es un honor ya entrar a los últimos tertuliones como sustituto de mi ídolo Paco González, o sea que...
Vale, muy bien, muy bien.
No te lo voy a ocultar.
Cuando tengas que entrar por Manolo Lama, ¿qué vas a decir?
Pues quizás, no, quizás no me venga bien venir.
Oye.
Es más complicado, hacer, es más complicado hacer de Lama que de Paco.
Sí, de aquí... Si de aquí a la una y media, si de aquí a la una y media no te llevas una cornada de Lama, es que ha perdido para mí todo. Porque,
sí, porque viene fuerte hoy.
Sí,
con Roberto, pues
el que te quiso fichar era Lama, Roberto.
Yo el Lama le agradezco estar aquí. Mi vuelta a la que fue mi casa fue por Manolo Lama, o sea que él sabe que eternamente agradecido.
Yo a los grandes profesionales siempre los admiro. Otra cosa es que comparta sus opiniones. Para eso nos pagan, para cada uno decir lo que piensa.
Empezáis a ser vomitivos.
Esa es ahora, la grandeza
más
de la
radio.
Ahora,
tranquilo, Ciro.
Os voy a pedir. O sea,
oye, y lo yo estoy a pesar de Lama en este canal.
Y solo a mí me parece que este parón
es una turra, güey.
¿El qué?
¿Solo a mí me parece que este parón es una turra?
No, no, a mí estoy en tu club.
A mí me lo parece también.
Ah, vale, vale.
Gonzalo, como siempre, soy en tu club.
Vale, vale.
Pero me gusta ver jugar a España.
Sí, no, y hay otras cosas.
Son compatibles.
Os voy a pedir unos minutos de silencio. Ahora hablamos de fútbol, que tenemos un campeón del mundo, para abrir este tertulión.
Eso sí lo he visto, ¿ves? Eso sí que valía la pena.
Campeón del mundo de MotoGP. Jorge Martín, hola, Jorge.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, un lujo empezar el tertulión con un campeón del mundo. ¿Esto es como te habías imaginado?
No, mejor de lo que me imaginaba, la verdad. Aún no me lo creo, estoy un poco en shock. He tenido ahí momentos de llorar, momentos de gritar, momentos de celebrar con el equipo y nada, disfrutando mucho, intentando disfrutar el momento.
He visto todo lo que has dicho después de la carrera. ¿Exactamente cuándo empiezan las lágrimas dentro del casco? O sea, ¿cuándo es cuando dices tú, va a llegar?
A falta de 7 vueltas ha empezado a pasarme toda mi carrera por delante, la verdad. Veía a mi padre madrugando, llevándome a entrenar después de trabajar. Veía a mi madre cocinando en los kartings cuando era un niño y luego ya sí que en la última vuelta no podía parar de llorar, en cuanto he pasado la meta sobre todo, y luego ya llegar al parque cerrado y ver a mi familia, a mi equipo, ahí me he derrumbado, pero solo felicidad.
Claro, esto es muy guay ahora contándolo, pero no sé si ahí en la pista es lo más adecuado, si puedes perder concentración a esa velocidad.
Estaba tranquilo, estaba ahí en control crucero, la verdad que hemos trabajado muy bien este fin de semana en ser competitivos, como si fuese un fin de más, y eso al final me ha dado la tranquilidad de luego en pista poder gestionar. Al final si no hubiese sido tan rápido, tendría que haber ido más al límite y hubiese sido un riesgo, pero para eso hemos intentado ser muy rápidos.
¿Esta noche pasada has dormido bien? ¿Has dormido las horas que duermes siempre antes de una carrera o estabas más nervioso?
Sí, me desperté 6:30, pero me acosté muy prontito a las 10, o sea que 8:30, suficientes para rendir hoy en la carrera. La verdad que este año me lo he tomado bastante mejor que el pasado.
Sin duda, has destacado mucho en las entrevistas durante toda la temporada que el trabajo psicológico te ha servido muchísimo, ¿no?
Sí, yo creo que es muy importante. Al final la cabeza es tu mejor y tu peor aliado, ¿no? Entonces, el poder trabajarla, el poder reenfocarte cuando no tienes la mejor de las actitudes o de las emociones, cómo gestionarlas, pues me ayuda mucho, sobre todo en estos momentos difíciles. Sí, sí.
Dime cuál ha sido el mejor momento y el momento más complicado de esta temporada, de tu temporada de campeón.
Ostras, difícil decirte, mejor momento ahora sin duda, ya cuando acaba todo, el haberlo disfrutado, el haberlo sufrido también, que también es bonito, ¿no? Porque el sufrimiento le da más valor, pero el peor momento fue Alemania, ¿no? Caerme liderando a falta de 2 vueltas, cuando iba muy líder, me iba a verano y pasé un verano un poco frustrado, pero al final esos momentos me han hecho más fuerte.
Tienes una relación con Pecco Bagnaia espectacular. Es una rivalidad deportiva casi idílica. O sea, sois un ejemplo los dos. La forma en la que habéis tratado esta rivalidad en los últimos meses.
Sí, al final con Peco yo creo que es algo especial, ¿no? Venimos de... Nos conocemos desde hace muchos años, pero sobre todo estuvimos compartiendo habitación 2 años. Y esto al final lo hace diferente. No es lo mismo que pelear con cualquier otro. Y al final nos conocemos muy bien, hemos sido muy, muy amigos, casi hermanos. Y ahora estar peleando en MotoGP por títulos, yo creo que es algo bonito y no hay por qué perder esta relación, ¿no? Creo que al final, si que gane mejor, digamos, y si él es más competitivo un día, pues estoy feliz por él y contento por él. Y si lo soy yo, pues viceversa.
¿El día que uno es campeón del mundo, le apetece pasar alguna factura o no? ¿O prefieres...?
Me apetece estar con mi equipo, me apetece ver a mi gente, me apetece disfrutar de ellos porque se lo merecen más que yo. Toda esa gente que tengo alrededor, todo mi equipo, no te digo nombres porque no acabaría, pero toda esa gente es la que de verdad...
¿Cuántos son, más o menos? ¿Cuántos son?
Pues serán quizá 30 personas, 40 personas, no son tantísimas, pero, pero dan valor, ¿no? Porque al final un equipo independiente, un equipo privado, plantar cara a una fábrica como Ducati, ha sido muy difícil, por eso tiene tanto valor.
Sin duda. Sin duda. ¿En qué te va a cambiar la vida a partir de mañana?
Nada. Al final
es imposible.
Más claro de todo era
eso. Es imposible. Imposible.
A mí mañana me levantaré, prepararé el test del martes y al día siguiente pues descansaré unos días y otra vez a entrenar. Al final es un título que tenía miedo de no conseguir, eso está claro. Eso, los miedos existen, pero a mí a mi vida no me va a cambiar nada. Voy a ser, ahora mismo sí que seré el más feliz del mundo, pero si no lo hubiese conseguido, hubiese intentado el año que viene, ¿sabes? Esa es mi actitud.
Ya, pero que no sé, a lo mejor tienes más capacidad de decisión, eres más jefe, es que no tengo ni idea cómo es el estatus,
pues,
ahora mismo.
Yo tengo la misma que tú. Al final, ¿qué me iba a cambiar? Soy joven, soy deportista, me va bien.
Tienes 26, ¿no? Tienes 26.
Lo que voy a hacer al día siguiente es lo mismo.
Jorge, ¿tienes 26?
¿Sabes? 26, sí.
26. ¿Tú hasta cuándo quieres correr? Sí.
Bueno, eso la vida lo dirá, ¿no? Ahora mismo no voy a pensar en el futuro, quiero pensar en hoy, disfrutarlo de hoy, correr lo que me aguante la mente. Al final, la mente es el único muro que tenemos y mientras aguante, el físico lo tengo, así que seguiré corriendo.
Oye, de las felicitaciones que has recibido desde que ha terminado la carrera...
¿hay alguna que...
¿Cuántos?
No me ha dado tiempo de mi equipo, Aleix, con Aleix Espargaró sí que he estado un rato, pero ¿sí? No me ha dado tiempo a ni mirar el móvil aún, así que estás llamando al móvil de mi chica, o sea que imagínate, no me ha dado tiempo a ver ninguna.
Ya, pues oye, igual imagínate que te ha felicitado el rey y no le estás haciendo ni caso, tío.
Bueno, al final, ahora mismo lo importante es mi gente, mi alrededor, y luego habrá tiempo para responder a todos.
Vale. Borja, ha sido muy especial todo, Borja González, todo ahí en el circuito, ¿verdad?
Sí, ha sido muy especial todo. Es muy especial todo alrededor de esta temporada porque, lo has dicho tú, la rivalidad entre los dos pilotos, entre Bagnaia y Martín, ha sido ejemplar. El nivel al que han llevado, el mundial al que se han llevado el uno al otro. Y yo creo que ha sido muy especial también por toda la presencia de familia que ha tenido Jorge, porque para él es muy importante. Yo siempre me acuerdo, Jorge, de tus padres, sobre todo, porque son esas dos personas que iban en moto a Jerez en el 97 a animar al Escribillé, esa bandera que te dieron en carreras que habías ganado, esa vida tuya nacer al lado de, o creerte al lado del circuito de Jarama, escuchar las motos, que en vez de cuentos te leyesen revistas de motos, estabas casi predestinado a esto.
Sí, yo creo que he nacido para esto y está claro que, como tú dices, Borja, al final ganar este título más que nada es cerrar una trayectoria prácticamente perfecta, ¿no? O sea, no puedo pedir más. Sí que todo lo que venga ahora es un regalo, porque desde donde veníamos con mi familia, por lo que he pasado, las lesiones, la falta de dinero, al final hemos llegado a la cima del mundo, digamos, ¿no? Así que ahora lo que venga es todo un regalo.
Qué bueno. Carmichael.
Sí, hombre, a mí de Jorge destaco su sencillez. Todas las veces que lo he entrevistado es una gloria hablar con él. Pero a mí, bueno, tengo dos cosas. Una graciosa. Dicen que eres hijo de alguna carrera de motos. No sé si fuiste concebido después de una fiesta en Jerez o algo así.
Sí, es una buena historia. Bueno, mis padres fueron a Jerez en 97 y a los 9 meses nací yo. No sé qué.
Qué bueno.
Me crearon ahí en ambiente motero.
Sí. Bueno, y luego la otra... yo, si fuera tú, es mi consejo, tú haz lo que quieras, me llevaba el 1 a Aprilia. Oye.
Bueno, eso, ahora prefiero disfrutar de hoy, el test, veremos qué llevo y luego para febrero me lo pensaré.
Bueno, es que bonito Madrid el uno, está... ¿eh?
Es
bonito.
Sí, sí, el uno es espectacular. Que te Precioso. Iba a decir que Madrid está de moda, Madrid está de moda. El Balón de Oro es Rodri Hernández, madrileño, y el campeón del mundo de MotoGP es Jorge Martín, madrileño. Ojalá que podamos vernos en persona, que te pases un día, estamos cerquita de la Puerta de Alcalá, que un día que te pases por allí, dices, pues me voy a entrar a verles y charlamos ahí unos minutos y te conocemos
Exacto,
un poco más porque
ya que vuelva para casa, claro. No dudéis que pasaremos por allí.
Ya te digo que estamos en una zona fantástica, hay buen aparcamiento, tenemos plaza, no te preocupes por las cosas. Tú por la ciudad que te mueves, ¿en coche o en moto? ¿Por la ciudad que te mueves, en coche o en moto?
Coche. La verdad que las motos me dan un poco de miedo, sí, al final. Yo me gusta controlar.
Espera. Que este es el titular. Perdona. Este es el titular. ¿Las motos te dan miedo en la ciudad?
No, me da miedo circular en moto. No
¿Sí?
Las motos. Sí, sí.
Me tienes
joder,
mucho respeto.
Los coches que no controlas te dan un golpe y somos muy vulnerables. Así que
sí,
un coraje que tienen los moteros que no veas.
Oye, Jorge, ha sido un placer charlar contigo. Disfruta de la fiesta. Un abrazo.
Vale, chicos. Mil gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Oye, ¿el campeón del mundo de MotoGP?
Sí. No, totalmente de acuerdo con él, Juanma.
Sí, pero que
motos son peligrosísimas.
Sí, solo que tú no eres campeón del mundo.
Claro.
No, pero me siento identificado con lo que ha dicho.
Pero que una
cosa,
sí, pero que el campeón del mundo
yo
de MotoGP...
Es que nunca ha tenido moto, nunca,
Esto
jamás.
Tiene que servir de un mensaje para todos los moteros de precaución.
Que va en coche, porque... que sí, que hay que tener más... Sí, que hay que tener cuidado en Madrid si vas en moto, eso es un hecho. Sí.
Borja, tú que conoces más a los moteros, Borja, ¿tú crees que les va a sentar mal esta frase de Jorge?
Es que, tú imagínate como el concepto que tiene Jorge de la moto. Él, yo creo que es una parte peligro de la moto y una parte cómo vive en la moto. No le debe parecer nada normal hacerse la rotonda de la Puerta de Alcalá con tranquilidad, sino probablemente estará pensando en tumbar y tocar con el hombro o con el codo. O sea, yo creo que va también un poco relacionado con eso, por el concepto que tienen ellos de la velocidad.
Les pasa muchos, Juanma.
¿Sí?
A pilotos profesionales les pasa a muchos. Que no, claro, por lo que te está diciendo Borja, al final ellos cuando van en moto van de otra manera.
Corren en moto, van en moto.
Claro.
Gonzalo lo han llevado en moto, de hecho, a toda Castaña este año.
Oye,
el
año que viene tiene alguna opción en Aprilia o no?
Yo he dicho con Joseba, va a ser muy complicado, va a ser una incógnita para el año que viene, pero la impresión es, viendo el nivel de la Ducati ahora mismo, todo pinta que el duelo va a ser entre Pecco Bagnaia y Marc Márquez en 2025, pero te digo, va a ser una de las grandes incógnitas a resolver de cara a la próxima temporada. Te lo ha dicho Jorge, el martes se sube ya a su nueva moto aquí en Barcelona, a la Aprilia. Tendremos la primera pista, pasará todo el invierno, que es largo, y ahí trabajan mucho los ingenieros en las motos, y cuando lleguemos al primer test real en febrero en Malasia, ahí ya entenderemos, pero si tengo que apostar por algo, apuesto porque será muy complicado que pueda mantener el uno con la Aprilia.
No,
¿Has arreglado ya al campeón que haga el saque de honor? Porque sabes que su ilusión es hacer el saque de honor en el Metropolitano.
Le han regalado hoy una camiseta del Atleti.
De Riquelme.
Y ya ha dicho, oye, en unos días voy a hacer el saque de honor. No sé qué día va a tocar, pero sí que se le ve.
Tiene que arreglar a Gonzalo y a Antonio Ruiz.
Sí, yo creo que eso es lo que tiene en mano, sí.
No hay problema. No sé. Esto está hecho ya.
No, de todas maneras, mira, para que os hagáis una idea, Aprilia está más o menos donde están las Ducati del año pasado, que no lleva Marc Márquez, la de este año. Con lo cual llevan un año retraso con la mejor Ducati. Por eso es muy complicado, pero con 26 años puede haber más oportunidades para que sea campeón. Hay que tener paciencia, luego no pasa nada.
Sí, el año que viene la guerra es la que es, ¿no?
El bicho contra Pecco, sí.
Claro.
Marc Márquez contra Bagnaia.
Es la pelea.
Sí, 2025 los dos, la mejor moto, en el mismo equipo.
A eso ha jugado Márquez este año. Márquez este año ha hecho eso del plan de Fernando Alonso, pues el plan de Marc Márquez lo tenía en la cabeza, ha dado dos pasos para atrás porque sabía que si él apretaba y ponía sobre la mesa quién es Marc Márquez, iba a poder conseguir esto. Y hay que decirlo, desgraciadamente en detrimento y un poco con injusticia para el pobre Martín, porque era el sitio que le habían prometido a Jorge y al final pues él ya lo has visto, tiene esa manera de asumir las cosas y ante lo que no puede actuar pues lo asume y ya está y tira para adelante, pero él ha perdido la oportunidad de ser el compañero de Bagnaia y bueno, pues eso se le ha quedado Marc, que en ese sentido pues ha jugado muy bien sus bazas.
Borja, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Carmichael, mañana hablamos. Un abrazo, hasta luego.
Seguimos teniendo éxito en el motor español. Ahí estaremos. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, gracias. Antes de ir con todo lo de la selección, yo quería poner en valor el deporte de verdad. Este fin de semana hemos vivido lo de Tyson en Texas. Y es algo que se está poniendo peligrosamente de moda, el asunto este de las exhibiciones, de plataformas de televisión, de grandes compañías que pagan unos dinerales por hacer este tipo de competiciones, entre comillas, que luego resultan que son un chasco en su gran mayoría. No sé si visteis lo del viernes.
¿Sabes lo que pasa, Juanma? Porque yo creo que partimos de una base equivocada. Es que yo he escuchado a Jaimito y a Joseba, que son los que más saben, es que eso no era un combate de boxeo. Claro. Esto que vimos ayer era una exhibición. Hay otra vez que hemos visto pelear a uno de artes marciales con un boxeador, otra vez vimos a Clay, no me acuerdo, se subió con un tío que era de Kung Fu. Es que eso no son combates de boxeo. Lo de ayer no era un combate de boxeo, era un show, hay un despelote, pero eso no se le puede considerar como tal un combate de boxeo. Desde el inicio ya es que no eran ni las reglas del boxeo.
Pero yo creo que va a haber muchas cosas de estas a partir de ahora, ¿eh?
Claro,
para mí desvirtúan el deporte totalmente.
Totalmente, ya, pero quedaros con la velada, quedaros también con la velada. Hubo dos combates excepcionales, por ejemplo, que es el de las mujeres y el anterior, que también era un campeonato del mundo. Y yo me quedo más que con la pantomima de combate que se escenificó. Porque yo creo que gracias a esa pantomima pues se ganaron muchos adeptos, o mucha gente que a lo mejor no hubiera visto una velada de boxeo pues pudo presenciar esos dos combates, que fueron realmente impresionantes. O sea que yo siempre busco esa parte positiva de arrastre que tiene para el deporte, que a veces no es tan conocido, sobre todo entre la gente joven.
Mira, pero mira las audiencias, sí, o sea, hay gente claro. que se lo cree bueno, esto de Tyson y
no te lo creas, Roberto, yo creo que es
no,
una
yo
oferta...
no me lo creo, claro, no,
no
me lo creo.
No, pero es que yo creo que es una oferta distinta, donde tiene su acomodo, porque bueno, somos así, en definitiva, y a veces pues lo que se pone de moda o lo que escuchas que va a pasar, pues te quedas a verlo y lo ves, aunque luego no te acabe gustando. Pero son ofertas distintas, como los partidos de leyendas, que también están muy de moda y que cada vez hay más. ¿Son partidos de fútbol? No, son partidos pues que juegan personas, coño, que ya una edad, y demás, que lo que hacen es pues recordar que algún día un día fueron futbolistas y lo pasaron bien.
¿De aquí os quedasteis alguno a verlo?
Yo lo vi. No,
pero una pregunta, ¿el combate fue exhibición o fue un combate oficial?
No, fue combate oficial, o sea, fue combate. El palmarés.
No, fue combate.
Sí, cuentan el palmarés.
Yo creo que no, porque
como de otro.
No,
fue oficial.
De dos minutos.
No,
ha dicho
Jaime, da igual.
Yo creo que lo he oído. Cuenta en el palmarés. Es que era, sí.
Ahora Jaimito va a Joseba. Yo creo que
era combate que contaba. Lo que pasa es verdad que los asaltos duraban dos minutos, pero de cara al palmarés.
Pero vamos, sí, pero Manolo, juega la selección española de fútbol y dura el partido 60 minutos. Bien, no es un partido oficial.
Acaban de decir los expertos en boxeo, en esta misma emisora, que no se explican cómo puede contar como oficial dándose esa circunstancia de que los asaltos eran de dos minutos.
Pues es fácil de explicar, Miguel.
Pero efectivamente cuenta.
Pero es fácil de explicar, la razón es económica, punto.
Por
la razón es económica, sí, pero... y que el boxeo también necesitaba algo fuerte, porque le estaba comiendo de alguna forma pues otras artes marciales, otras disciplinas. Entonces el boxeo necesita también algo de espectáculo para ponerse de alguna forma un poco de moda, para llamar la atención de la gente, de los más jóvenes, etcétera. Entonces hemos visto galas fantásticas de Topuria extraordinarias. Y a lo mejor pues no hay un combate de boxeo a la altura de ese tipo de galas. Y de esta forma, pues con Tyson y demás, pues han conseguido reclutar a la gente para ese día al menos. Entonces el boxeo tampoco le sienta bien estas cosas, porque la gente recuerda que hay boxeo también. Y por eso no pone mala cara y por eso no pone ninguna pega, que sea oficial. Claro que sí, hombre, que somos oficial todo.
Pero a los muy cafeteros del boxeo tampoco les
gusta. No. Yo creo que
eso no es cafetero, ¿eh? Ese público no es el que busca.
No, por eso digo, Juanma, que al que es cafetero de boxeo, esto no le convence, o sea, que no le
ya,
llena.
Pero es que,
no,
pero es que es ese para público,
abrir,
Gonzalo...
Para abrir el abanico de
claro,
público.
Es que el cafetero, como tú le llamas, ese va a estar siempre.
Claro.
Ese va a querer ver boxeo de verdad y ese, pues bueno, oye, pero... el otro día diría vaya pantomima, pero ya está. Pero el boxeo necesita de mucho público... De pero, mucho público que ahora mismo
sí,
no
pero,
tiene porque
pero
se
no
lo
poner
ha
a, un, a un tipo de 59, 58 años que no podía claro, moverse, si ese es el gancho para la gente o para el público, me parece que están equivocados. Claro. Y yo entiendo un poco lo que ha hecho Juanma. Entre el youtuber del otro día, que eso fue oficial, eso sí que fue un partido oficial. Esto de Tyson, me ve haciendo el imbécil el otro día con la raqueta. Pues a mí hay cosas
cuidado,
de verdad que me parece...
Cuidado que el youtuber... Cuidado que, o sea, a lo mejor lo anormal es lo de Tyson con 58 años. Cuidado que el youtuber es un buen boxeador, ¿eh?
No,
o sea,
es una bestia.
No, el de fútbol, digo.
El de Argentina. Claro, sí, pero digo que en el caso del combate del otro día...
Sí, pega.
Yo me refiero al futbolista pega, del otro día. Quiero decir que estamos pero en no una deriva que decís, a mí no me gusta nada, vamos.
Pero cuando decís pega, vamos, este chaval, vamos, que llame vulgarte, este chaval no estábamos ni entre los 10 del ranking, vamos.
Bueno, ya.
Hombre, claro.
Es lógico.
Claro. Es que los 10 del ranking son 10, claro.
Cuando decís que pega, coño, claro, si se sube ahí no va a pegar.
No, pero quiero decir que... Técnicamente se defiende.
Manolo, quiero decir que no, que pegan mucho, o sea que...
No son los combates de Ibai. Ahí sí que son gente, pues que muchos
claro que no se dedica a eso.
Se han preparado, sí. Claro, se han preparado solo pues durante un año para ese combate. Bueno. Pero este no. Este es un tío que lleva ya 10 combates profesionales.
40 cada uno.
20 kilos.
No, 40 uno y 20.
Joder, Manolo, 40 cada uno. 40
no,
cada uno.
40 y 20, yo creo que no. Juanma.
Pero es 40, 40 yo, pero si el otro día. Bueno, pues el otro día me lo dijo Jaime Ugarte el jueves. 40 cada uno, me dijo.
O sea, la información que tengo es 40 el youtuber y 20, que además me parece que por aguantar los 8 asaltos sí tiene algo más, pero en principio de partida era 40 para el youtuber, para Paul, y 20 para Tyson. Lo que pasa que por aguantar los 8 asaltos, me parece por cada asalto, pues le dan un plus más.
Vale,
le daban
vale.
En los próximos 6 meses no quiero ni una crítica a los salarios de los jugadores, ¿eh?
Sí.
Como mínimo en los próximos 6 meses. Después
¿quién
de esto,
ha criticado a los salarios de los
venga,
jugadores?
Mensajes. Bueno, ¿qué dicen los oyentes 40, que están 20. Escuchando el tertulión? Alberto Arau, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Os iba a pegar un palo por no decir nada en el inicio del tertulión de Jorge Martín. Bravo, Juanma, este tío es de los más grandes. ¡Viva Martinator! Jorge Martín ha ganado a un pedazo de piloto como Bañaya, que ha ganado 11 carreras. Es el mundial con más mérito que yo recuerdo. Siempre os quejáis del parón de selecciones. Pues si hoy hubiera habido fútbol, probablemente Jorge Martín no hablaría en el tertulión. No hay mal que por bien no venga. Se os ha olvidado decir, es verdad que luego lo hemos comentado, que Jorge Martín es un fanático del Atlético de Madrid, que con Nadal y Alcaraz, bien que se resalta su madridismo. Y sobre el boxeo, decía un oyente, lo de Tyson ha sido como lo de los Glover Trotters. No le deis ni bola a eso, por favor. No, es deporte.
Hoy te toca organizar la cena y lo quieres todo perfecto. ¿Sabes cuál es la clave del éxito? Compartir un fantástico Fuentespina de Ribera del Duero. Anécdotas, planes, encuentros, reencuentros. Recuerda, la clave siempre, Fuentespina de Ribera del Duero y a disfrutar.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Al caer la tarde, Expósito.
Cuando hablamos de los problemas que tiene nuestro país, lo hacemos con natalidad, con las pensiones, claro, la precariedad laboral. Pero yo te digo que estos cuatro problemas tienen alguna cosa en común. La fuga de talentos.
Creo que somos bastante currantes y creo que es una pena que no se nos valore.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3 metros y medio, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
¿Conoces la creatina y sus efectos? Es el complemento alimenticio más estudiado, demostrando que mejora el rendimiento físico y maximiza los resultados del entrenamiento. Conoce más sobre la creatina en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 34 minutos, una hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Es importante e influyente porque entre sus periodistas está Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tú estás en otra parte de Tenerife, no con Lama, ¿verdad?
Correcto. Yo estoy en Santa Cruz, al norte de la isla, pues a apenas un kilómetro del estadio, el Heliodoro Rodríguez López, donde mañana jugamos contra Suiza.
¿Cuánta gente ha ido hoy al entrar?
¿Con Manolo o algo? ¿O qué?
Porque sí,
sí, nos pues hemos enfadado.
Cuando piden,
Copenhague,
cuando pueden,
bueno,
piden,
yo creo que mañana lo arreglaremos, pero exacto, vale. Sí, sí. Llevamos dos noches separados, no sé lo que va a durar esto. Imagino que mañana
se ha cogido el hotel bueno y no ha dejado el malo, pues ya está.
Eso es.
Sí, sí. Oye, Miguelito, ¿cuánta gente ha ido al entrenamiento? Que recordemos que había que pagar una entrada que iba destinada a las víctimas de la Dana.
Sí, 5 euros había que pagar en el día de hoy y, según nos dice la federación, algo más de 8.500 espectadores. Así que, bueno, pues ha recibido el calor la selección española de la afición tinerfeña y canaria. Sabes que no es habitual que un entrenamiento previo a un partido oficial sea abierto, pero ya estaba programado desde el principio
de la concentración. Antes sí lo era eso.
Sí, sí, en la previa de los partidos
siempre.
Sí, es cierto que sí, se cerraba alguno de la semana para preparar la estrategia y cuando la selección viajaba como local, pues normalmente se le ha preguntado además a Luis de la Fuente si eso se va a recuperar en el futuro. Bueno, ha venido a decir pues que también hay que trabajar en silencio y que va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, hoy sí lo ha sido un día festivo aquí en Tenerife, como digo, la afición ha respondido y mañana además se va a llenar el estadio, casi 22.000 espectadores van a presenciar este España-Suiza.
Vale, ha puesto un poco en valor el año, ¿no?, de la Fuente, ha dicho que menudo año ha hecho la selección española, con razón, claro. Con
más que el año, casi su andadura en el banquillo, porque desde que él llegó la selección era undécima en el ranking FIFA y había opciones de, si se ganaba mañana a Suiza, acabar el año como primera. Creo que la victoria de Francia en Italia en el día de hoy nos lo impide, no vamos a poder superarlas. También estábamos pendientes de la Argentina-Perú, pero bueno, en todo caso, mañana se cierra el año y podemos acabar con 13 victorias oficiales, no, con 12 victorias oficiales y un empate, lo cual es una auténtica barbaridad y llevaríamos, si mañana no perdemos contra Suiza, pues 21 partidos oficiales sin perder, desde aquel Escocia-España de 2023, en el que, bueno, pues España no tuvo una buena noche en Handen Park. La verdad es que desde entonces lo hemos bordado. El seleccionador ha enseñado hoy abiertamente el equipo que va a jugar mañana. Recordemos que a Yoce se ha lesionado en el entrenamiento.
Vaya faena para Yoce también.
No iba a ser titular, pero bueno, era un día
pero está en casa,
para él.
Hombre.
Claro, claro. Aquí muchos muchos familiares, muchos amigos suyos que van a asistir mañana al partido y que se van a quedar sin verla. Además, que el otro día se marcó un partidazo en Copenhague. Según me decían, es una molestia muscular. Mañana va a ser sometido a una resonancia, pero bueno, como tenía 24 Luis de la Fuente después de llamar a Pablo Barrios, pues el descartado va a ser el futbolista del Villarreal. Fíjate también Marcelino, que en esta ventana pierde a Baena y a Yoce. Así que mala suerte para el técnico del submarino amarillo. Como digo, va a haber 10 cambios, solo va a repetir Laporte. Y bueno, pues mañana prácticamente un equipo nuevo, aunque sobre todo del centro del campo para arriba suena muy pero que muy bien. Va a jugar Remiro en portería, Mingueza va a jugar en el lateral derecho, Grimaldo en el izquierdo, Cubarsí, que se ha entrenado con una máscara, va a jugar en el eje defensivo junto con Laporte. Y luego pues Fabián Ruiz, Casado, que va a ser titular, banda derecha para Jeremy Pino, otro canario, banda izquierda para Nico Williams, va a enlazar Pedri, tinerfeño, que ha ofrecido rueda de prensa, y arriba el capitán Morata, que está apercibido. Este es un detalle importante porque hasta semifinales no se eliminan las tarjetas y si el capitán viera mañana una cartulina, pues se perdería esa ida de los cuartos de final que se va a disputar en el mes de marzo.
Absurda la tarjeta que le sacaron el otro día, por cierto. Yo ni me acuerdo.
Sí, en los últimos minutos.
Sí, entró en un rifirrafe.
Ah,
sí,
es verdad, sí. Una situación discutir, se fuera de lugar. Se tiró al suelo.
Se hizo respetar,
una bobada.
Bueno, se hizo respetar.
Piensa que iban 1-2, piensa que iban 1-2 en ese momento. Andersen le mete un meneo, él se encara con él. Ven amarilla los dos, o sea que tampoco... No iban 0-2 en ese momento.
Gonzalo, ¿tú querías rajar del parón de selecciones, de la selección? ¿De qué quieres rajar?
No, de la selección voy a rajar. El otro día jugó de cine. Sobre todo el primer tiempo, yo creo que nos divirtió a todos mucho. Del parón. Bueno, de que mañana, por ejemplo, tengamos un partido casi amistoso en plena competición.
Eso porque lo hemos hecho muy bien, Gonzalo. No podemos rajar hacerlo bien.
No,
o sea...
pero, que yo no estoy rajando de España. Estoy rajando del calendario y de la distribución de los partidos oficiales de las selecciones. No de España, que se me entienda bien. España, perfecta. Ha estado como tiene que estar. Pero yo lo de estos tres parones de septiembre, octubre, noviembre, en mitad de la competición, lesionando futbolistas que de repente le crean un serio problema a sus respectivos clubes, donde algunos partidos a veces no valen para nada, yo creo que carece de interés. Ahora, ¿que se podría reestructurar mejor? Yo creo que sí.
Lesionando jugadores hay más de un 50% que descansa. O sea, es decir, al final los jugadores juegan, y como juegan, en muchos casos algunos se lesionan. Claro. Y está claro que es muy exigente el calendario para el que está en todas las guerras. El que está en un equipo de primera línea, que juega Champions, que juega competición europea, que juega también selección. Pero también es un alivio para muchos que vienen fatigados, que no van a la selección, y que en primera división serán pues, más del 50% de los jugadores, y que tienen un descanso semanal. O sea, lo que para unos es estresante... para otros también les libera. Cuando hablamos del calendario apretado, hablamos del calendario apretado para la élite. Porque, repito, este fin de semana muchos han estado de vacaciones con sus familias.
Santi, yo hablo principalmente del interés. Del interés para el aficionado. Yo, por lo menos, vosotros que entiendo que trabajando en esto haya gente que en vuestro entorno, sin dedicarse al deporte profesionalmente, le interese el fútbol
muy
y normalmente os pregunten sobre lo que está de actualidad, sobre lo que se pone encima de la mesa, sobre lo que debate la gente, de repente en estos parones, yo creo que hay aficionados al fútbol que no saben ni qué se juega ni contra quién se juega.
Totalmente. No, que hay no, la mayor, perdona, Gonzalo, la mayoría. La mayoría de aficionados al fútbol no saben ni contra quién juega España ni qué es lo que juega España.
Claro, es un tema recurrente de cada parón y siempre lo decimos. Y estos parones los está salvando lo bien que juega España, imaginaros.
Sí.
Un equipo en horas bajas o que no la metemos o que no sé qué, esto sería insoportable. Si yo estoy de acuerdo con Gonzalo, yo critico el sistema, no sé a qué acuerdo habrá que llegar, si poner al final, no tengo ni idea. Pero a mí cortar tres veces, en tres meses sucesivos, el campeonato de liga para esto, pues no me parece...
Es verdad bueno. que corta el rollo y luego estás en otro rollo, naturalmente, que no tiene nada que ver y que tiene su interés, pero siempre que te cortan el rollo en cualquier cosa que estés haciendo,
Pero corta el rollo, Miguel, porque somos un país de clubes.
Claro. Claro.
Pregúntale a los croatas si les corta el rollo los
o a los argentinos.
O a los argentinos.
También se lo preguntamos.
También es verdad que la
pregúntaselo. Yo, aquí el problema es que, claro, aquí ha dicho Juan una verdad. ¿Con quién juega España? Pues seguramente no lo sabe la gente. Pero yo, por ejemplo, le preguntaría a uno del Madrid, ¿con quién juega el fin de semana la Real Sociedad? Tampoco lo vas a ver. O ¿con quién juega a uno del Betis? ¿Con quién juega el Mallorca? No lo vas
pero
a ver.
Pero no es lo mismo, porque ese no es su equipo.
Clubs, pero claro, porque somos de clubs y entonces sabemos con quién juegan los clubs.
Sí, somos de selecciones.
Pero tú ahora preguntas, repito, yo preguntar en Croacia qué les parece que juegue la selección. Pregunta.
No, pero la comparación, tenemos que compararnos con Italia o con Inglaterra. Con Italia o con Inglaterra, bueno, que son las ligas
Italia
fuertes.
Italia e Inglaterra, Juanma, importa bastante más la selección de lo que importa.
Por eso digo que hay que compararse nuestra, con esas ligas fuertes. Claro,
de todas formas,
pero en esa liga fuerte le interesa la selección.
Si el calendario se reestructurase de otra manera, en esos países, en Croacia, en Italia o en Inglaterra, también interesaría a la selección.
Pero efectivamente, si lo que está diciendo Gonzalo tiene razón, es una reordenación del calendario, porque la selección española sí que interesa y lo vemos en las finales.
Y las audiencias.
En las Eurocopas, en los mundiales y en los
partidos
de interés.
La selección.
De hecho, el partido de la Nations League ese que ganamos, no, el de Mbappé, el de Francia, era un partido que no era ni de Eurocopa ni de Mundial, interesó a la gente. El problema es reordenar el calendario. Que todos los partidos de la selección se jueguen al mismo tiempo. Que no pare la. Efectivamente, si no estamos echando la culpa a la selección, Manolo. Lo que estamos diciendo
es que cuando hablamos de esto parece que la culpa la tiene la selección.
Para nada. La selección no tiene absolutamente culpa de nada.
Siempre es el calendario.
Es un problema de reordenar el calendario, de que el calendario es un desastre a la hora de ordenar.
Pero Fouto, es verdad que miramos con lupa cada vez que juega la selección, los minutos que juega este, si este juega el titular, si descansa.
No, pero yo eso, Mónica, yo ahí en ese barco no me subo. Yo en el de reordenar el calendario me veis el primero.
Pero la mayoría de la prensa española está más pendiente de ver si juega, si descansa Lamine Yamal.
Bueno, y los propios
juega...
clubes también, Mónica. Los jugadores no vayan cuando están tocados.
Los propios clubes, nadie le pregunta a su entrenador cuántos minutos juegan sus jugadores. O sea, lo que pasa es que aquí no hay mucho debate y entonces un poco descansamos en ese debate de que tiene que jugar 74 minutos si no está clasificado y 78 si sí está clasificado.
Entre otras cosas porque el club es el que les paga, ¿eh?
Pero o sea,
que igual ya, estamos olvidando eso.
Sí, no, claro, pero a mí tampoco se me olvida que cuando un jugador es internacional y es campeón de Europa, resulta que el club ese jugador y que tiene posesión de ese jugador pasa a tener un valor de mercado de 60 millones y antes tenía 25 antes de empezar el campeonato.
Y
eso tampoco se me olvida.
Cobra un poquito más después del club también.
Cobra un poquito más porque realmente es un jugador cotizado que si tú no le quieres pagar más lo vendes y has hecho caja gracias a la selección. Pero ¿qué es lo que proponéis? ¿Que jueguen al final de temporada un mes o un mes y medio todos este tipo de partidos?
No tiene sentido.
Que no lo sé. ¿Por qué no? Tiene buscar un arreglo.
Pero dice Lama, bien dicho, que somos un país de clubs, pero también yo la reflexión que hago es que es una masificación de partidos de fútbol en general. Porque tú dices un seguidor del Real Madrid, hay seguidores del Real Madrid que no saben en diciembre con quién va a jugar el Real Madrid, qué torneo va a jugar, la Intercontinental, qué es esto, el Mundial de Clubes al final, hay 7 títulos, o sea, hay tanta masificación, se nos ha ido tanto a la mano que afecta a todo.
Si la FIFA se empieza a inventar torneos, claro.
Un segundo, Isaac, al final solo se apunta a la selección en los parones, nunca se apunta a los clubes, o sea, siempre responsabilizamos de las lesiones a la selección.
La FIFA no se le ha atacado por el mundialito de clubes este.
Me refiero
que
los que pagan la fiesta.
Pero que lo que os aburre siempre es solo parte de la selección.
Pero que a mí no me aburre la selección, Roberto, que lo
en
único que estamos diciendo...
A la gente le molesta los parones de la selección.
Que no, hombre, que lo que estamos diciendo es que hay que ordenar el calendario. Que lo que estamos diciendo es que hay que ordenar el calendario, no que moleste la selección.
A la gente no le molesta 200 partidos de su club, le molesta los partidos de la selección.
Ay, de verdad.
Pero Roberto,
si lo niegas y sabes, negar una evidencia.
Que no molestan los partidos de la selección en sí. Molesta que en mitad de una competición te planten dos partidos que vienen de la nada. Pero tú has hablado
de falta de interés.
Pero no por
falta de interés,
pero no por la selección.
El tuyo, con la selección, porque para mí una Liga de Naciones en la que están las mejores selecciones, a mí el cruce de marzo, un España-Italia o un España-Croacia, a mí me pone igual que un Real Madrid-Inter de Milán en la Champions. El problema es vuestro, que solo queréis a la selección cuando hay Eurocopa y Mundial. Que os pintáis la carita ese momento y el resto de año molesta la selección.
Escucha, que yo soy de esos, y no pasa nada. A mí me interesa la selección en las fases finales. No, yo soy de la selección cuando me da a mí la gana. Solo faltaba. A mí la selección en plena temporada pues no me
atrae mucho, la verdad. Es que no me atrae la Liga de las Naciones, por ejemplo.
Para
no me gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ya está.
Para llegar a la fase finales tienes que jugar.
Es que esto no es hacer la mili, ¿eh? O sea, esto no es un acto patriótico que hay que seguir a la selección. Me parece un coñazo el calendario este parando cada mes. Me parece un leño, de verdad.
A ti que te gusta los partidos del Madrid, no solo vas al Bernabéu en el Clásico. Irás a ver un Real Madrid-Girona, ¿no?
Pues a lo mejor tampoco. Yo veo los partidos que me interesan.
Cada uno le gusta lo que le gusta.
Claro, exactamente. Mira, me están obligando aquí a que me guste la selección en pleno mes de marzo.
No te preocupes. Mientras esté yo aquí, no te va a obligar nadie a nada.
La que dirige es Mónica.
Es que no, tío, Roberto.
Yo creo que el español medio está más cerca de Palomar que de...
Me está recordando Evangelio, yo no me acordaba de esto, que a partir del Mundial de 2026 los dos primeros parones se van a juntar y van a ser 3 semanas a finales de septiembre y principios de octubre.
Del 21 de septiembre al 6 de, del 21 de septiembre al 6 de octubre.
O sea, que es una concentración de
ahí se van a jugar máximo, se pueden jugar un máximo de 4 partidos.
Se acaban los lloros, va.
Bueno, de todas formas, mira, yo
no, y luego hay otro partido, no, o sea, que no hay dos. En lugar de 3 hay 2. Sí, pero vamos,
bueno, pues
no
sé, más sentido.
Yo no sé si sería posible o no, pero me da la sensación de que a lo mejor, si se reestructurase el calendario de manera que la selección pudiese jugar todos sus partidos a lo largo de un mes...
No, como queráis.
Como queráis,
que si os molesta, se juega Roberto, una semana antes de la Eurocopa, se concentran a ver si congenian los mejores de España juntos para ganar la Eurocopa. Bueno, como queráis vosotros, ¿eh? Que si hace falta 5 días antes de la Eurocopa, que se convoque.
Roberto, que no sería una cuestión de España.
No, Ciro, pero ¿sabes qué pasa?
Que le pasaría a todas las selecciones.
Del Bosque lo definía perfecto.
Es que le pasaría a todas las
selecciones. Del Bosque lo definía perfecto, campeón del mundo y campeón de Europa. Respetad el espacio selección y no lo respetáis. Del Bosque, un maestro en esto.
Estamos diciendo, está mal distribuido.
Según Ciro y Gonzalo, Juanma, mucha más gente así, pensáis que España se concentra la semana antes de un gran torneo y vale igual.
Pero es que no es solo España, es que le pasaría todos.
Ahora mismo digamos que hay 4 parones, que son septiembre, octubre, noviembre y luego marzo. O sea, son 4. Y cuando se juega y el de junio, vale, pero cuando se juegue el Mundial, pero bueno, el de junio no interrumpe la...
Este año Final Four, en junio.
Vale.
El año pasado, o hace dos,
hubo
4 partidos de Liga de Naciones.
Pero ya ha acabado la Liga, Miguelito. Entonces, a partir de 2026, cuando se juegue el Mundial, va a haber primer parón del 21 de septiembre al 6 de octubre. Ahí se paran todas las ligas. Va a haber 4 partidos. Luego se vuelve a parar en noviembre, del 9 al 17.
Oh,
ahí se pueden jugar como máximo 2 partidos. Y luego nos vamos a marzo, del 22 al 30.
O sea, 3 en vez de 2.
Juntan un parón en 2.
Juntan 2 parones en 1, eso es.
No los tendrás que repetir, Fouto, que de aquí al 26 no lo tendrás.
Pues mira, es muy sencillo, Cañizares, tú que vas un poquito con retardo. Que en vez de 4 parones va a haber 3. Ya está.
Vale. Eso es tendrás que repetir, que quedan 2 años para eso.
Pero al final en tiempo es el mismo. En tiempo es el mismo.
Claro, yo creo que no. Juanma, yo creo que no, porque ahora se para como 2 semanas y luego a partir de 2026 se va a, o sea, vamos a ahorrar 1 semana. Porque se van a parar 3.
Tiene razón.
También nos paran 4 veces que 3.
Vamos a ver cómo funciona.
Claro, se pierden 4 fechas de fines de semana y lo que se trata es... Se pierden 4 fechas de fines de semana y lo que se trata es...
A ver, a España le está viniendo
una pregunta. A los escépticos, ¿estáis encantados con España? Ciro, te lo pregunto a ti, luego voy por Mónica.
En junio sí.
¿Pero escépticos de qué?
Escépticos de que no sé precisamente
cómo viene.
Hombre, no, pero si
la pregunta es jodida de entender. Además,
es que yo no entiendo qué es ser escéptico.
A los que no recibís.
Anti Luis de la Fuente, cuando llegó al cargo.
Se puede contestar.
Los que le recibisteis un poco de uñas. Los que le recibisteis un poco de uñas.
A nivel de juego me ha convencido. O sea, no soy nada escéptico ahora. A nivel de juego es que sería gilipollas si no lo reconociera, claro.
¿No te gusta entonces la camiseta o algo? ¿Qué es lo que no te gusta?
El calendario está mal hecho. O sea, a mí me molesta que se pare la competición a mitad de temporada 4 veces. Entonces, yo creo que se puede jugar a final de temporada, dedicarle un mes.
Que la pregunta ya ese tema está cerrado ya. Estamos hablando
porque no puede criticar nada de ahora, tiene que ir al calendario,
Ahora qué hago, dice. Si te pregunto por la selección española de Luis de la Fuente, no me vengas ahora con los parones de la selección.
Bien, pero entonces qué quieres que
la pregunta lo has dicho. Que no, te digo
que te llamo escéptico, Ciro, que
ya
has tenido que mamar con De la Fuente. Es el titular.
En el deportivo,
total. La pregunta es, Ciro, ¿está engrandecido Luis De La Fuente?
En lo personal, como tiene 3 o 4 delitos.
Ahora también la
en lo demás, es un agrandado, pelota y no sé qué más, lo mantengo.
Bueno,
o sea,
bueno,
ahí,
bueno,
sigue sin
madre mía, agrandado, bueno, qué barbaridad.
No me tiréis de la lengua, entonces. O sea, no me tiréis de la lengua.
Agrandado y pelota.
Mónica Marchante. ¿Qué
bueno,
te parece
es mi opinión, Cañete. O sea, si ya, quieres, ya, doy ya. La tuya.
No, 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 porque no la conoces. Venga,
bueno,
Mónica,
pues, ya está.
A mí que me parece España, pues que no se le puede poner un pero a España. Es que además no. España está jugando, bueno, el juego todavía sin Lamine Yamal, sin Rodri y nadie les echó de menos. Quiero decir que son ahora mismo los dos de los mejores jugadores que tenemos en España.
O sea, ni un gusto, pero a la, ¿no? Hace frío la cueva,
ni
Mónica.
Ni un pero a la selección española.
Mantita
la selección española
y eso, ¿no? La mantita viene en la cueva, ¿no?
Puedo acabar.
Tú, Roberto, eres bobo.
Lo que pasa es que
estabas en la cueva con Luis Enrique.
Yo creo que
estabas en la cueva con Luis Enrique.
Yo creo que
director, 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 que esto no.
La directora
hay algunos que no se lo permiten.
Si no os importa que acabe.
Yo recuerdo que Luis Enrique, al que apoyamos mucho, dejó a España décima en el ranking FIFA en el Mundial y Luis de la Fuente la tiene a punto de ser primera.
Y nadie os preguntó si estabais en la cueva cuando ganaba Luis Enrique. Nadie os preguntó. O no
yo,
ganó.
Yo la verdad es que estaba feliz cuando le echaron. Luis Enrique no ganó nada.
Así que te digo todos los partidos que ganó Luis
no
Enrique.
No ganó
pero bueno.
Nada, te lo digo no. Por si no te lo sabes. Nada.
Pero bueno, a Mónica.
No quiero escuchar a Mónica.
Vale, vale. Pues
es que lo que me parece increíble.
Este,
lo que
señor,
me parece increíble.
Este señor que va de agrandado, de que os parece un no
a
sé
la
qué tal,
final
ha ganado la Eurocopa.
No habléis a la
Eurocopa. Ha ganado la Eurocopa. La Liga de las Naciones y nos ha metido en otra Liga de las Naciones. Este señor que no ha ganado nada según vosotros. El otro que lo ganaba
pero
todo.
Yo que he dicho que
no
haya
ganado nada
con
España.
No había ganado que, nada.
A ver, niño, veo,
mira,
veo.
A mí lo que me parece increíble es que aquellos hoy, 17 de noviembre, para sí, alabar todavía el trabajo de Luis de la Fuente, tengáis que hablar todavía de Luis Enrique.
Que si
es que me parece
cueva,
increíble.
En la no
increíble. O sea, de verdad, creo que ya es de tratamiento, sí. Porque no sí, es normal. Sí.
Mónica, ahora
o sea,
que
no
diriges
a
echar Roberto Morales.
A ver,
o sea,
está muy serio, está muy serio. Intuyo que un poco mosqueado con el cariz que ha tomado el debate, Miguel Rico. Así que creo que es momento de escucharle y
pues
de poner
sí,
un poco de serenidad.
Es que esta historia desde la Fuente y Luis Enrique me parece lo mismo que lo de Flick y lo de Xavi. Ahora, es que cuando hay una obviedad que manifiesta los resultados y el fútbol, como está siendo el caso de la Fuente, yo no veo ningún motivo para referirse continuamente a Luis Enrique y a gente Bravo. Que tenga interés o que le haya parecido bien o mal o regular como ha sido la etapa de Luis Enrique. Eso se terminó. Ahora hay una etapa distinta en la selección con un entrenador que no es mediático, que desde el punto de vista de la imagen sería la antítesis de Luis Enrique, que está plenamente identificado con sus jugadores y lo que es más importante, los jugadores con él, y que está ofreciendo un rendimiento impecable hasta el punto de ser capaz de ganar con un buen fútbol, con jugadores distintos, en estadios distintos de distintos países. No veo ninguna razón para sacar el pasado y debatir sobre una circunstancia que ahora no tiene ningún interés, porque ahora lo que tiene interés...
Que propones unos temas, Juanma, que es que no interesan, ¿no ves? Es que, fíjate, este tema que ha propuesto...
No, este concretamente lo has propuesto tú.
No, yo no lo he propuesto. Lo propone el subdirector, yo no. Yo contesto a lo que propone el subdirector. Yo no mando todavía los temas que tienen que tener.
No,
yo
no,
me siento aquí y me preguntan y yo, no. yo contesto.
Pues exactamente lo mismo que yo. Y como
exacto, por eso es que yo no lo propuesto.
Parece ser que la opinión es libre. A mí
claro.
Que no me
efectivamente, la opinión es libre y yo no
propongo. No creo que haya ninguna necesidad de sacar a Luis Enrique.
Segundo opinión, evidentemente.
Roberto sí, naturalmente, si no pondría claro. Tu voz y para que pareciese claro. Que es claro. La tuya.
No empecéis, que me dais miedo, ¿eh? Me dais miedo,
pero
luego, me dais miedo.
Perdona, es que
está
yo
derivando,
estoy diciendo,
está derivando.
No me
cuando chocan
acabar.
El, cuando chocan esto, el tren, Lama, Miguel Rico, o sea,
no,
es...
Pero no chocan el tren.
No me habéis dejado acabar con una cosa.
Ahora resulta que este es un tema que no interesa.
No, no.
Que salga Luis Enrique no interesa.
A mí,
cuando
a
hablamos
mí.
De cualquier tema, a ti, muy bien, pues no hables. Cuando
pero
hablamos
coño,
de cualquier
si yo
tema.
No he hablado, me han preguntado.
Este que habla quién es.
Este concretamente tú.
No, no, este concretamente tú, que has opinado que no te parece bien que saquemos el tema de Luis Enrique.
A mí, que
no, para otros que no le parece bien que saquemos
que
el tema.
No, que levanto la mano yo. Un segundo, por favor, a los dos. Lo que quiero decir, si simplemente lo único que quería saber es si en este año, que ha sido un año muy brillante de la selección española, un año muy brillante de la selección española, si la gente que había recibido con de uñas, pero yo no he mencionado a Luis Enrique, la gente que había recibido de uñas a De La Fuente, porque es que se le recibió de uñas.
Vamos a ver, Juanma, perdona un segundo, es que no me habéis dejado acabar. Es que aquí yo, por ejemplo, no considero que haya recibido de uñas a De La Fuente. Yo trabajo
¿cuándo en ha dicho Juanma lo de
déjame acabar, por favor, Manolo.
¿A qué te refería? Que Juanma, que como va de ahora va de bueno. ¿Viuditas a qué te referías? Cuando decían las viuditas. Así es que no sabía a qué te referías. ¿Qué era? Ver, ¿Simeone o
Ancelotti? Sí,
el hecho de que se valore, que yo lo valoro muchísimo lo que ha hecho Luis De La Fuente con esta selección y lo que sigue haciendo y muchas más cosas de las que podemos hablar, que me parece más interesante que estar hablando de lo anterior, no quiere decir que es que no se pueda criticar absolutamente nada de De La Fuente.
Oh, claro, o sea, que se le puede criticar.
Pues eso, entonces, yo que critiqué de De La Fuente, el aplauso me pareció fatal, me pareció que no tocaba, que no correspondía y que metió la pata. Ya está. Lo dije en el momento y lo sigo diciendo ahora.
Perdona.
Déjame seguir.
De acuerdo contigo, ¿eh? Vale, pero otra cosa es que yo, por ejemplo, tú pensabas que él debería haber dimitido, claro, y yo no. Esa es la diferencia.
Vale, pues sí, yo pensaba eso y lo volvería a pensar si volviera a hacer lo mismo.
Pero que hay matices en la crítica. O sea, que
correcto,
se puede estar...
Pero dicho esto, Juanma, el otro día cuando sale reclamando la renovación en una rueda de prensa, a mí no me parece bien. ¿Quiere decir eso que yo esté en contra de La Fuente? No, creo que ahí se equivoca, porque además en el momento que está la federación ahora no puede reclamar, porque es que no le pueden renovar, porque es que no hay nadie para renovarle. Entonces me pareció
igual quiso visibilizar una injusticia que se está cometiendo que no se conoce, y haciéndolo así se conoce que lleva meses con un sueldo prometido que no está cobrando.
Lo que es una injusticia, con perdón por interrumpir, es lo que está viviendo el fútbol español con la Federación Española. Claro, que no haya ninguna capacidad de decisión para cambiar, modificar, mejorar cualquier cosa referente al fútbol, porque es un organismo en el que nadie se atreve a decidir. Y esto...
Perdona, Miguel, cuando una federación está en gestora, no es que no quieran o no que no haya nadie, es que no se puede. Se puede, porque si tú tomas alguna decisión que extralimita tus funciones, te pueden inhabilitar 2 años.
Porque de hecho,
el presidente que está inhabilitado 2 años por eso. Es que hay cosas que no se pueden.
Por eso
Miguel.
No está inhabilitado. Sí, claro, pero, Fouto, no está inhabilitado por eso. Está inhabilitado por cómo... Pues muy sencillo.
Por excederse sus funciones echando a Andreu Camp.
No, señor, porque no lo hizo extensible a la comisión gestora. Fue una cosa que
pues
hizo
eso,
él individualmente.
Pues eso, porque no, Mónica, que no.
Pero
que
la
no.
comisión gestora sí puede renovar.
Que no puede renovar a Luis De La Fuente una comisión gestora. Pero ¿cómo va a renovar? Vamos a ver, Mónica, de verdad, que no se puede. Que no se puede. Que querían inhabilitar a toda la gestora por renovar el barco en Mediapro, por tres o cuatro decisiones que había.
O sea,
que
no voy a
y en este escenario... En este escenario podéis entender que una persona que está ante el momento de su carrera, que no ha sido fácil y no ha tenido grandes momentos, quiera el hombre ponerse en valor y recibir también económicamente lo que merece, reclame eso. Es lo más justo del mundo, porque aquí hay quien reclama y no pega una pata a un bote.
Sí,
y este hombre que está en su momento, en el momento más álgido de su carrera, brillando en la máxima élite, está cobrando como si fuera un profesional. Pues,
y con una edad ya,
va a tener que esperar a que haya un nuevo presidente para cobrar. De momento está cobrando un millón de euros, no está en la calle. Está cobrando un millón de euros y tiene un contrato de alta dirección. Cañizares, que no está pidiendo en la calle, por favor.
¿Tú has visto lo que cobran los campeones de Europa? ¿Los entrenadores campeones de Europa has visto lo que cobran?
Las elecciones son en diciembre.
Creo que es justo que este hombre, pues de vez en cuando, pues se ponga en valor.
Él sabe que no le podían renovar.
Y es el contrato que firmó en su día. Nadie le puso una pistola.
Una cosa, ha dicho Mónica, las elecciones son en diciembre. Fouto, ¿tú crees que va a haber elecciones?
Yo creo que no. Que va a haber presidente directamente, creo.
Pues entonces, antes puede renovarle.
Claro, pero de hecho, y el presidente que había antes ya tenía su contrato hablado.
¿En dos semanas habría presidente de la federación, Fouto?
Yo creo que sí, yo creo que en 2 semanas se va a saber quién es el presidente de la federación. Se va a saber. Oficialmente, hasta el 16 de diciembre no va a tomar posesión. Porque el 16 de diciembre es la asamblea. Por tanto, hasta el 17 de diciembre puede esperar el señor Luis de la Fuente cobrando 1 millón de euros.
Antes que Trump.
Que estamos
antes
de acuerdo.
Que Trump habrá presidente.
¿Y se sabe quién va a ser?
Lo que tiene que cobrar.
No, que tiene para que tú hablas de 1 millón de euros y para todo el mundo, y para mí también, es un dineral. Pero que 1 millón de euros por un entrenador que es campeón de Europa, que soporta la presión que tiene que soportar y consigue el trabajo que tiene que hacer, es así de crudo, una miseria.
Sí, sí, no, pero que él es víctima, él es víctima
está
de la situación.
Claro.
Estamos de acuerdo contigo,
está
Santi.
Está claro que el
pero
problema
que
la
ley no las hacemos nosotros.
A ver,
ya,
más,
pero
claro,
que podrá el hombre quejarse, ¿no?
Una cosa, por favor, no habléis todos a la vez. Manolo Lama.
Que el problema, que está claro que el problema de la selección española es lo que cobra don Luis de la Fuente. O sea, que no hablamos del meneo que le metimos a Dinamarca, no hablamos del espectáculo futbolístico, no estamos hablando de que a este tío le faltan 7 de los que jugaron la final de la Copa Europa, mete otros 7 y juegan igual de bien, no hablamos que luego le vuelven a faltar 6, mete otros 6 y juegan igual de bien, no hablamos que se le caen 5 por lesiones, vienen otros 5 y juegan igual de bien. No, el problema de la selección española es que Luis de la Fuente pide al hombre que le suban el sueldo. Ese es el problema de España. Ese es el problema que tiene la selección española o el calendario. O el
eso
calendario.
Lo puso él en el foco. Sacó, Manolo, sacó, hasta que él no lo puso en el hombre, foco, nadie habló de ese tema.
Vamos, hombre, para no sacarlo con lo que ganaba el otro y no ganó nada.
Pero si pero Manolo, el problema principal.
El problema es lo que ganaba el anterior.
Pero si es que son todos daños colaterales.
Yo no creo que el anterior ganara mucho más.
Tremendo.
Bueno, pero que son todos daños colaterales. Y aquí el problema principal es si el fútbol va a estar dispuesto a limpiar esas cañerías que huelen a putrefacción o van a permitir
no
que
será problema no de se la puede. Selección española,
o van a
¿no?
permitir que todo siga igual.
No se puede limpiar.
Pero eso es problema de la selección española.
El dilema es ese. Lo de él es un daño colateral. Cuando haya nuevo presidente tendrá un contrato más, más jugoso
no es
que el que
problema
tiene ahora,
de
punto.
La selección española ahora mismo. Que
bueno, pero es que el fútbol español
es un espectáculo. Es la imagen del fútbol español. Y donde va es un espectáculo.
Bueno, pero hay momentos en los que estamos hablando de fútbol y hay otro momento que estamos hablando de los despachos. Ahora estamos hablando de los despachos, que no tiene nada que ver con lo que pasa en el terreno de juego.
Y él siente engañado y ve que De Sams gana 4 millones ya, y él, que ha ganado la Eurocopa recientemente, pues
bueno,
gana 1.
Pero cuando haya un presidente de la federación que le pueda firmar un contrato de 4 millones, pues los cobrará.
Y la Eurocopa le da una palabra que no se ha cumplido.
Miguelito. Bueno, es que a lo mejor el que le dio la palabra no podía, no debía darle esa palabra.
Pero vamos a ver, si al que le dio la palabra le inhabilitan al día siguiente de ganar la Eurocopa, Roberto.
Pero no por eso.
¿En serio?
Si es que él es víctima de una situación que hay en la federación.
Miguelito, desde Santa Cruz de Tenerife, ¿algo más? Vaya la que lías, Miguelito, ¿verdad?
Sí, la verdad que llevas el programa unos rápidos. Quita el alemán Bastian Denker, que va a ser la primera vez que nos arbitre. La próxima semana, el día 22, vamos a conocer a nuestro rival de los cuartos de final de la Nation y mañana van a presidir el partido Alejandro Morales Mansito, el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, y María Ángeles García Chávez, que es la presidenta de la Comisión Gestora de la Federación.
Muy bien.
Pues por cierto, bien. Juanma, déjame decir que la propuesta de inhabilitación para la gestora, no sé si está por ahí Mónica, era por los siguientes hechos.
Qué duda más ofensiva.
Por echar a Bilda, por renovar a Luis de la Fuente, por el despido de Andreu Camp, por la
esa
retirada
no es
de la
resolución. Esa no es la resolución.
No, esa no es la resolución, es la propuesta. Mónica, he dicho
vale,
es
lee
la
resolución,
foto, si
lee la resolución, que somos
no,
muy mayores
pero,
ya.
No, te digo, el TAD, la propuesta de inhabilitación, te estoy diciendo los 4 o 5 puntos que había. Luego, finalmente, esto se recurre, se tiene que demostrar, y el TAD solo inhabilita a Rocha.
La resolución se dice que está bien hecha la renovación de De la Fuente.
Ay,
por favor,
Mónica, pero ¿quisieron inhabilitar a la Junta Gestora por esto, sí o no? ¿Quisieron inhabilitar, sí o no?
De hecho, no le inhabilitaron por eso.
Porque recurrieron.
Si cuenta las cosas, bien.
Porque recurrieron, Mónica. Coño, entérate de las cosas.
Es que estoy muy enterada porque me leí el fallo entero.
Es que
me leí el fallo entero. Enterito me lo
vamos
leí.
A ver, hay una propuesta de sanción.
Que el cargo de directora era un
hay una
difícil.
Propuesta de sanción. Hay una propuesta de sanción.
Es que, a ver,
la
es que si
luego,
contamos
claro.
las cosas, las contamos bien, y si no, no las contemos. Claro, porque no se le inhabilitó por renovar a De la Fuente.
Pero
Fulto,
que no
por
he
favor.
Dicho eso, que no he dicho eso, que esto era una propuesta de sanción y luego se recurre y queda solamente la inhabilitación 2 años a Pedro Rocha. Pero no
cógete
estás
el fallo y vete al punto por el que le inhabilitan y me lo cuentas.
Por
cógete
cesar
la resolución.
Por cesar Andreu Camp, que se lo dijo el gobierno. gobierno que lo cesara.
Por cesar porque no, porque él se atribuyó funciones que no podía atribuirse
en un vestuario. Y lo bueno, sabes pues perfectamente. Y no quieres decir la verdad porque te avergüenza decir la verdad. Pero fue el gobierno quien le dijo.
¿Cómo? Perdón.
Tú estabas en las tertulias de este programa diciendo que la federación tenía que echar a la gente de Rubiales. Cuando 15 jugadoras en Oliva se encerraron. Tú aquí o te saco los audios.
¿Qué me estás contando?
Que por favor,
que yo estoy hablando de la resolución por la inhabilitación.
Que era la mano derecha de Rubiales. Hombre, no me hagas enfadarme, Mónica, por favor. Hombre. Estoy muy bien hoy, muy tranquilo.
Tranquilo, voy a buscar el fallo y te lo cuento.
Porque tú fuiste la mano derecha en esta
televisión. Vamos a ver, Fouto.
Por favor,
¿tú crees que
a
una directora no se le habla así, eh?
Fouto, una cosa. ¿Tú crees que hoy estás bien y tranquilo, como has dicho?
No, pero es que encima quieres llevar la razón.
Si me has dicho a mí antes que llevo retardo yo.
Hombre, no te das cuenta precisamente que ella fue la que lideró ese movimiento en este programa.
¿Quién? ¿Mónica?
Mónica Marchante.
No, vamos a ver una
cosa.
Vamos
a ver una cosa, Juanma.
O sea, Fouto, perdona. A ver si te entra en la cabeza.
Los audios de Mónica,
aquí la gente...
De esas tertulias,
a ver, Fouto, una cosa. A ver si te entra en la cabeza una cosa. Sí. La gente no lidera ningún movimiento. La gente dice lo que piensa. Punto final.
Pero luego eres presa de lo que dices.
No, perdona.
Pero luego eres presa de lo que dices. Sí, sí. Porque luego lo que no puedes hacer, hay que echar. Y cuando inhabilitan a un tío por echar a Andreu Camp, dices, yo me lavo las manos porque yo no
que
dije
no le han inhabilitado por echar a nadie, que es que él tenía que echarle la gestora, no él.
Andreu Can, si bueno, llevara la gestora. ¿Tú
que le han echado por un defecto de forma, no de fondo, que es que no lo has entendido todavía.
Ver, Mónica,
que las cosas hay que hacerlas como dicen los estatutos,
Mónica,
que hay que hacerlas,
pero Mónica,
no como a ti te dé la gana.
Inhabilitar por un defecto de forma a Pedro Rocha con 2 años y al otro por darle un beso.
Pues sí, de hecho le han inhabilitado por eso, por un defecto de forma.
Pero es que la cosa que dicen los oyentes, que están escuchando. El Tertulión, que es un programa muy ameno, ¿eh? si es usted extranjero y por primera vez pisa suelo español y ahora está, por ejemplo, en un taxi desde el aeropuerto hasta su hotel o lo que sea, este es un programa de radio prestigioso en España, ¿eh? Aunque no lo crea. Bueno, de hecho es el programa más oído hasta ahora en España.
Los parones son malísimos,
Más
los parones son malísimos.
Los parones son muy malos, los parones de selecciones. Por culpa de los parones de selecciones está Fouto como está. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Tertulión, deberíamos estar enamorados de la selección española. Tenemos un equipo impresionante. Ganamos y jugamos siempre bien. Y en cambio nos pasamos la vida rajando de los parones. Somos incorregibles.
No interesa hablar de la selección española, hombre.
Voy a ser repetitivo y cansino, pero los partidos de las selecciones deberían jugarse íntegramente en verano. Claro. Sería bueno para el fútbol de clubes y sería bueno para el fútbol de selecciones.
Eso es.
Gonzalo tiene toda la razón del mundo. Tiene que haber una temporada de clubes con menos interrupciones y luego partidos de selección en un par de meses antes de vacaciones. No nos engañemos, los fines de semana sin liga son insoportables. Hay que acabar con esto ya. Mira, un mensaje desde fuera. Yo vivo en Inglaterra y aquí pasa exactamente lo mismo. La selección en estos parones importa bien poco. Solo les importan las Eurocopas y los Mundiales. Y otro decía, amigos, con 38 partidos de liga creo que cambiar el menú va bien. Además, os salen programas más divertidos. Entrevistas a futbolistas, habláis de otros deportes y sobre todo nos olvidamos del VAR. Como oyente, a mí me da la vida. Y hay otro oyente que nos hace esta propuesta de calendario.
Hola, buenos días. Ay, cuánta discusión. Yo aún sería más radical, como en la NFL en los playoffs. A partido único y toque donde toque, sorteo puro. Y eliminatorias hasta que solo queden dos. Y el campeón pues sería ese. Buenas noches.
Buenas noches. Parecía un poco Tony Nadal. Iba a decir Rafael. 1:10, hora menos en Canarias. Mensaje de Gema Santos.
Pues ahora es momento, como siempre a estas horas, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de la Nations League. Bueno, de hecho me estoy fijando en que puedes apostar ya en Winamax a que España sea la campeona de la Liga de Naciones. Ahí te espero una cuota de 4-1 si apuestas por ello. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también con España y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¿Pero qué pasa?
El VAR, que está revisando una jugada. Si es que hoy en día colgar un balón al área es como jugar a la ruleta. ¿Ves? Penalti justo.
¡Qué rollo!
¿Sabes tú cuál es la ruleta que mola?
¿La de Sisu?
No, Boomer, la ruleta coderista, que tiene multiplicadores hasta por 100.
Con Codere, el fútbol te da más juego. Descarga ya tu app en codere.es. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, sí. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Cientos de familias lo han perdido todo. Pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú fíjate, si hay camiones aparcados fuera del restaurante, se come bien seguro. Pero vamos, seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
No es solo información, es saber dónde mirar.
En el asunto que desde hace 2 semanas nos ocupa, que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propagación de enfermedades a cuenta del mal estado de las alcantarillas. Uno de los perfiles más valorados en la zona cero es el de los poceros. El barro se solidifica, hay que sacar una inmensa cantidad de objetos sólidos, de utensilios que han acabado en las cañerías.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Número uno del deporte.
Tramo final del partidazo, o mejor dicho, de tiempo de juego del tertulión, del tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Ahora estamos con Angelito García, que mañana estará ya en Málaga, igual que todo el equipo del partidazo, porque esta semana es histórica. Es la semana del adiós de Rafa Nadal. Es importantísimo lo que vamos a contar esta semana desde Málaga. Antes de nada, Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Cómo está Mbappé? Porque todo el mundo habla de Mbappé. Todo el mundo está hablando de Mbappé, sobre todo cada vez que juega Francia. Y sabemos muy poco de si Mbappé está bien, ha mejorado, está contento, está feliz. ¿Qué sabemos?
Bueno, ha disfrutado de 3 días de descanso, como el resto de los compañeros que se quedaron en la capital de España sin tener compromiso con sus selecciones. Se le ve cada día pues intenso en el trabajo, aunque algunos dicen que le ven serio, yo lo que he podido ver, le veo pues contento, trabajando de forma intensa, tratando de recuperar ese mejor momento, que es lo que quieren todos los madridistas y, por supuesto, en el Real Madrid. Afinando la puntería en los entrenamientos y a partir de mañana, pues por la tarde volverán al trabajo ya pensando en el siguiente partido. Lógicamente no puede estar contento como ha arrancado la temporada, pero no será por falta de trabajo, por falta de intentarlo. Es cierto que no está fino de cara a puerta, pero aún así Es el segundo máximo goleador del equipo, tan solo uno de Vinicius. Así que, pues con propósito de mejora cada día y aprovechando los parones que no va con la selección, pues para afinar esa puesta a punto.
Lo que pasa es que como ha habido comentarios, informaciones en la prensa francesa que efectivamente hablan de una situación delicada en lo anímico y tal, pues parece que se sabe más desde allí, desde Francia, que desde España. Creo que...
Bueno, ya sabes que desde que se salió del Paris Saint-Germain, el foco se ha puesto en él y hay todo tipo de críticas. Tienen ahora la coartada de que en lo futbolístico no está bien. Hay que escuchar las tertulias que se hacen en Francia cada vez que juega el Real Madrid y no está afortunado Kylian Mbappé. Realmente son durísimos. Bueno, si no rinde el Real Madrid y tampoco está con la selección francesa, pues tienen un caldo de cultivo ahí para estar criticando continuamente. A mí, por lo que me dice el entorno, él está tratando de estar un poquito al margen de todo eso. Uh-huh. Acuérdate todo lo que se montó con ese viaje a Suecia en sus días de vacaciones, que ha quedado en nada, por cierto. Y bueno, pues yo creo que lo que está centrado es en tratar de adaptarse lo antes posible también a la ciudad, al equipo, a un nuevo país, a una nueva liga, a unos nuevos compañeros, a un nuevo sistema, a una nueva posición en el campo. Pero por lo que me dicen y por lo que yo puedo comprobar en pocos espacios, lo está dando todo en los entrenamientos para tratar de coger ese punto que todos quieren ver a Kylian Mbappé, ¿no?
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Está Angelito García. Ángel, ¿estás en Turín o en Málaga? ¿Dónde estás? Muy buenas.
Ni A ni B. Estoy en Madrid, esperando para viajar a Málaga mañana a primera hora llegar a la rueda de prensa del equipo español, que es a las 10 de la mañana en Fuengirola.
10 de la mañana. Bueno, hoy el torneo de maestros, bueno, el antiguo torneo de maestros, ahora ATP Finals, lo ha ganado Sinner con un nivel impresionante ante Fritz.
Demasiado bueno. En pista dura.
Sinner que está en la Davis, va por el otro lado del cuadro de España, Italia, pero va con un equipazo, Italia, con lo cual es... ¿Tú crees que estamos ante la gran favorita para la Davis Italia ahora mismo?
Para mí sí, si no llegan muy cansados, porque es que además tienen un buen doble. Bolelli y Babasori han jugado la Copa de Maestros también, juegan juntos, que es poco habitual ver a tenistas del mismo país en la disciplina de doble siendo de mucho nivel. Ellos y los alemanes, sobre todo Kravitz y Puech, son así los más habituales que juegan juntos. Y luego es que tienen a Musetti de dos, con lo cual... Es que tiene un equipazo. Ahora, por su lado del cuadro va a Estados Unidos, que también tiene lo suyo. Porque tiene a Shelton, porque tiene a Paul, porque tiene mucho nivel también, tiene un buen dobles. Bueno, veremos a ver lo que se pegan por ese lado del cuadro. Yo creo que nosotros el camino hasta la final lo tenemos bastante despejado. Ahora, hay que cumplir. Alcaraz tiene que ganar sus dos puntos sí o sí. Y el segundo individual también tiene que funcionar para no tener que jugárnosla en el dobles.
¿El segundo individual va a ser Nadal?
Hoy te diría que estoy mucho más cerca del sí que del no, que es donde estaba hace dos días, con lo cual también te digo que mañana veremos en qué queda, y te lo digo muy fácil. Primero, porque me dice todo el mundo que ha mejorado muchísimo, que el primer día entrenó suave porque le pidieron entrenar suave, el propio Ferro le dijo tranquilo, hoy suave con Pedro, no fuerces, da un 50, da un 60. El segundo día con Bautista ya hizo un buen entrenamiento, es verdad que le falta movilidad lateral, pero sacó más o menos bien, soltó la derecha, bueno, tuvo puntos bastante buenos, y hoy me dicen que ha entrenado, aunque ya ha sido a puerta cerrada, bastante bien. Mañana entrena con Alcaraz, mientras que Bautista entrena con Pedro Martínez. Ha trabajado el dobles Alcaraz-Granollers, que le gustó mucho en Valencia, aunque luego también ha trabajado un poquito el Nadal-Granollers. A ver, al final la duda es esa. Alcaraz seguro el uno, Granollers seguro en el dobles. Si Nadal juega al individual, no juega al dobles, a priori, casi definitivo. Si Nadal no juega al individual y lo juega Bautista, jugaría el dobles con Granollers. Yo hoy me la jugaría a Nadal Van de Zandvoort para abrir la eliminatoria martes 5 de la tarde, a continuación Alcaraz Grispor, y si es necesario el dobles, yo creo que repite Alcaraz y juega con Granollers.
Os lo pregunto a todos, ¿qué preferís? ¿Proteger un poco a Rafa y que juegue el dobles? ¿O un partido de tenis de...?
29-1 por si se ayuda a decidir, 29-1 en Copa Davis. Ya sé que otro Nadal, pero 29-1, su única derrota con 17 años.
¿Qué haríais? Lama, ¿tú qué harías?
Yo que Nadal elija. Porque es que yo, vamos, estoy convencido que es tan honrado deportivamente que él va a decir, ¿estoy o no estoy? Yo que Nadal elija. Hoy he visto una imagen de la que habla Angelito.
O sea, que si no está para dobles también es un problema.
No, 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 no es igual, Juanma.
No, ya lo sé, no es igual, pero que...
En los Juegos Olímpicos Nadal tiraba de Alcaraz en la pareja. Hoy he visto una imagen que veía Alcaraz-Granoller que a mí me ha sorprendido. Pues yo pensaba que iban a jugar Granoller y Nadal de doble. He visto Alcaraz y Granoller juntos. Yo creo que es que él es tan consciente de cómo está que mejor que él no lo sabe nadie. Y él, yo creo que va a ser, como siempre, muy honrado consigo mismo y con el equipo.
Yo creo que Rafa Nadal, al 60%, es el segundo mejor jugador de España. O sea, entonces yo siempre jugaría con Rafa Nadal, o sea, porque creo que si físicamente está a un 60-70%, después de Alcaraz es el mejor. Con lo cual,
yo tengo dudas de que esto que dices sí no sea verdad, no puedo demostrarlo. Pero creo que...
No, lo pienso, Miguel, lo pienso porque si él se ha ido a Málaga es porque por lo menos sí, al 60-70% debe estar.
Yo creo que debe pensar que estará más del 60%.
Seguramente.
Y como aquí partimos de informaciones de mínimos y tocamos de oído, lo que sabemos es lo que nos cuenta Ángel, yo creo que si tiene que jugar, que juegue o que pueda jugar solo los individuales, no forzaría la máquina, porque esto es un camino hasta la final y conviene que lleguen las mejores condiciones posibles.
Perdona, Miguel, es que forzar no se plantea en ningún caso, yo creo, lo de que juegue individual y dobles. Eso no lo sé. La historia está o individual o dobles.
Por la información que yo he oído, no estaba todo decidido lo de los dobles. Por lo tanto...
Está todo en el aire ahora mismo, de verdad. O sea, ahora mismo no hay nada decidido y me extraña porque David, el propio David, siempre ha dicho que él quiere decidir el equipo 3 días antes y decírselo para que ya se conciencien y entrenen sabiéndolo. A mí me dicen que todavía no hay nada decidido y que está todo en el aire.
Pero preguntaba si había que proteger. Yo creo que ya a estas alturas de la carrera de Rafa, que es su despedida, lo que todo el mundo esperamos, despedirle como merece... lo tiene que hacer de forma individual, a la altura de su leyenda, ¿no? Da igual el resultado, incluso, darle la ovación que merece estar con él hasta el último segundo de su carrera.
Sí, pero las declaraciones que ha hecho últimamente daban, bueno, él lo ha dicho, que si él no se veía, que no iba a querer ser protagonista si no se veía, o sea, que yo
él
creo que...
Él tiene una obsesión y es que David Ferrer no tome ninguna decisión porque es el último torneo de Rafa Nadal.
Claro.
Que él tome la decisión que considere mejor para que España gane la eliminatoria, no para Rafa se despide.
Pero está claro que
es lógico.
Se ha ganado el derecho a decidir y está claro que para David Ferrer es fenomenal tener a un jugador con la suficiente madurez, con la suficiente honradez para que se siente con él y le diga qué quieres hacer. Porque lo que no va a hacer Rafa Nadal es nada que perjudique, no a España, a nadie, no lo ha hecho nunca. Entonces, en ese sentido, Ferrer está bastante tranquilo, que no es lo mismo que tener a un jugador, a una leyenda, que dice yo juego porque yo soy leyenda y porque aquí están mis narices, y a lo mejor él menos se puede ni mover. No es el caso de Rafa Nadal.
Voy a ser un poco más claro. Si Nadal hubiese ganado algún entrenamiento de los tres que ha hecho, con Pedro Martínez, con Bautista o con Álex de Miñaoroy, yo estoy convencido que era el titular y que le ponían. Porque Ferrer confía en Nadal, en el espíritu Davis, en cómo va a empujar la grada, en ese 29-1 que os he dicho, todo lo que quieras. Pero es que ha perdido los tres entrenamientos. Entonces, claro, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Arriesgas con Rafa? El propio Rafa arriesga y arriesga al acabar perdiendo con un jugador como Boti Van de Zandvoort, que ha ganado 13 partidos en todo el año, que viene de perder en la previa de París, ¿qué tal? Y arriesgas a que Rafa pueda no aguantar físicamente, perder ese partido, hundirse.
¿Tú crees que lo va a decidir David Ferrer? O sea, con todo el respeto al capitán, ¿eh?
Yo creo que
es,
te entiendo perfectamente y además estoy de acuerdo contigo, Cañete.
En estos casos...
Yo creo que mínimo 50-50. Y si es 40-60, creo que es más para Rafa que para David.
Claro, claro.
Por eso digo que él es el que va a elegir.
Pero que al mismo tiempo pues está tranquilo, David. Que esto, repito, no es un marrón, como muchas veces tienen los entrenadores, que tienen que poner a un tío por la leyenda que es y no se puede mover. Con Rafa la honradez que tiene.
Rafa no va a un auto-homenaje. Rafa va a intentar que el equipo español gane la Copa de Davis.
Y si no se ve, pues el homenaje será de otra manera. Pero de todas maneras, la relación que tienen David Ferrer y Rafa Nadal es que es la de dos amigos. O sea, y el respeto que le tiene David a Nadal, lógicamente, es el que se merece. Entonces, yo creo que no va a haber ningún tipo de problema, que van a tener una conversación ellos dos. Y de ahí va a salir la decisión.
Y hay que tener una decisión, si me permitís, cholista. Partido a partido. ¿Estás bien? Juegas. ¿No estás bien? No juegas. Listo.
Sí, claro.
Tenemos la suerte también de que Nadal no piensa en sí mismo, piensa más en España, ¿eh? Te lo aseguro, que Nadal piensa más en que España gane, sobre todo, en el retirarse.
Pero España sobre todo piensa en Nadal esta semana.
No, pregúntale a Alcaraz, que dice que es muchísimo más importante que ganar la Davis, despedir a Rafa Nadal como se merece.
Está bien, esa frase está bien. ¿Cómo está Alcaraz, por cierto?
Bien, bien, bien. Alcaraz, no te preocupes, que es una mala bestia, ya está recuperado del resfriado. Y Alcaraz, con todo el cariño del mundo, pero si Alcaraz no gana a Talon Grispor con todo el público a favor y no gana
Recordemos Struf, lo que dijiste frente a
Shapovalov, estaba absolutamente
enfermo. Hubo muchos oyentes que se jugaron muchas cosas por tu culpa y lo han perdido todo.
Estaba absolutamente enfermo cuando jugó ese partido, pero bueno, no pasa nada. Será que yo me equivoqué.
Va a ganar, pero no por tu pronóstico, pero porque va a ganar.
Lo que digo es que juega con Talon Grispor y con Struf o con Shapovalov. Balov, Alcaraz en casa,
tiene que ganar.
O sea, lo veo imposible que Alcaraz no gane esos dos puntos. Ahora, hay que intentar ganar el segundo para no jugártela en el doble. Es que el doble al final es un poco lotería, que no tienes una pareja formada, que tienes uno de los mejores doblistas del mundo, pero el que la acompaña no suele jugar dobles porque va a ser o Nadal o Alcaraz. Entonces,
oye, jugamos el primer partido el miércoles a las 5 de la tarde.
Martes.
Perdón, el martes. Martes a las 5 de la tarde.
Y empieza Nadal o Bautista, ¿eh? Empieza el segundo.
¿Lo damos en COPE?
Por supuesto. Cada raquetazo de España en esta Copa Davis va a sonar en la antena de Tiempo de Juego. Cada raquetazo del primero.
Damos todos los partidos, todos.
Absolutamente todos.
¿Y la forma de escucharlos? ¿Podemos recordársela a los oyentes?
Pues muy fácil. COPE más, dispositivos móviles, COPE.es, donde ellos quieran. Va a estar en todos los sitios.
¿Y va a haber equipo allí de envíos especiales en Málaga o lo vamos a hacer por la tele?
El equipo de envíos especiales está formado primero por nuestros dos pedazos de profesionales que tenemos en Málaga, como Javier Bautista y como Emilio Guerrero. Por supuesto, acompañados por el técnico de Málaga, que nos va a dar todo el soporte que tiene que darnos. Aquí en Madrid se quedan de quedados especiales Alberto Arauz, Carlos Ganga, Abel Madrigal y todo el equipo. Y me han dicho... que el equipo del partidazo viaja al completo a despedir como se merece a don Rafael Nadal Parera. Es decir, me imagino que Juan Manuel no Castaño Menéndez...
Sí, pero te llegan. Estate atento mañana.
Llegará alguno. Solo te voy a decir que creo que no hay un medio de comunicación en el mundo que tenga más acreditaciones que la cadena COPE. Eso te lo puedo asegurar.
Pues mañana en Málaga. El partidazo mañana desde Málaga. Con la previa a ese partido frente a Países Bajos del martes en el Martín Carpena.
Por cierto, y esto lo digo en serio, exactamente donde tiene que estar el partidazo. Porque se despide el mejor deportista que han visto mis ojos, los ojos de tus nietos, los ojos de tus tataranietos y los ojos de los tataranietos de tus nietos.
¿Y cómo se llama ese deportista?
Don Rafael Nadal Parera.
Muy bien. Qué bonito. Nosotros sí que vamos a quedar viudos.
¿Hasta cuándo has dicho?
Era hora de que pusieras en valor a su madre.
Sí, ¿no? eso es. Calcúlale uno más o menos...
Tres veces tataranieto, ¿no?
500 años, por ponerte así más o menos una cantidad sin exagerar.
Lo anoto y lo hablaremos.
Mañana nos vemos en Málaga. Ángel, un abrazo.
Así sea, abrazo fuerte.
Gracias. Ahora las preguntas. Gonzalo Miró, Sorloth marca y asiste con Noruega. ¿Qué le pasa en el Atleti?
Que esto con Amorodión no pasaría, macho.
Roberto Palomar, define en una palabra el Mundial de Jorge Martín.
Impecable.
Manolo Lama, ¿con qué outfit te quedas de nuestros Antenas de Oro?
Me ha gustado mucho cómo iban Andrea, Jorge Evia y Gema Santos.
Te lo acabas de inventar porque no tienes ni idea.
Sí, las he visto la foto con el Jola, las he visto, hombre. Vale, he dado hasta retweets esos.
Hasta retweets.
Por ejemplo, Mansilla me parecía un poco hortera. El disfraz de la corbata esa roja no pega nada, pero bueno.
Eso por pedir detalles. Ha llevado el cachete a Mansilla.
Es que la verdad.
El traje del champán de Gema Santos es lo mejor. De burbujas estas, o como se llama esto. ¿Sí? De lentejuelas.
De burbujas.
¿Qué burbujas?
Estaba pensando en el champán. Sí,
hemos entendido.
Pones una tela de burbuja.
Estás para comentar la alfombra roja de los Oscars.
Lo haría bien, ¿no? No te equivoques, lo haría bien.
Lama y yo sí.
Fouto, completa la frase. El Racing sube en...
Moto.
En mayo.
Fouto. ¿En mayo?
En mayo, sí, sí.
¿Estás enfadado, Fouto?
No, que va.
Talento.
No está leyendo ahora lo de.
No tenéis la capacidad para enfadarme.
Y más, pues, no va con la. Está leyendo la resolución.
Se le ha mandado, se le ha mandado.
Sí, yo sí. Te mando a ti la propuesta que hubo.
Ya. Ahora, que ahora la resolución va después de la propuesta.
Sí, pero hay que recurrir la propuesta, si no te meten para adelante. Claro. Claro. Si yo te pido a ti 2.000 euros y recurre, tienes que recurrir y demostrarme que la sanción es de 2.000 euros. Tienes que bajar.
Resolución es lo último. Claro,
la última es la resolución. Lo que vale es el final, pero te tienes que meter mano por lo otro.
A ver, Cañizares, ¿tienes miedo de cómo puede terminar Rafa Nadal en la Davis?
No, tengo miedo de volver a escuchar la foto otra vez así de
esa risa.
Bueno, pues la culpa de todo lo ha tenido Cañizares, que no entiende
que está tranquilo hoy. Dice, yo que estoy aquí tranquilo y fíjate, yo que estoy aquí tranquilo, dice.
Cañizares, Mónica, ¿está siendo demasiado cruel el fútbol con el final de la carrera de Neymar? Uy, qué rara esta pregunta. ¿A qué viene esto ahora? ¿Qué ha pasado con Neymar? ¿Ha pasado algo con Neymar?
Otra lesión.
¿Hoy?
Sí, hombre, no. Esa vuelta brasileña lo van a vender. Parece que lo van a vender a Palmeiras, porque el Santos no lo quiere.
No. Palmeiras no, Palmeiras ha dicho que...
A Palmeiras que no, que vaya al Santos.
Vale. Mónica,
No está siendo demasiado cruel. O sea, es que ya Neymar hace tanto que dejó de ser futbolista.
Rico, ¿se borraron de sus selecciones Lamín y Lewandowski?
No. Pero quiero aprovechar mi momento para que valoréis el excelente debate abierto y sincero que hemos tenido Manolo Lama y yo.
Por supuesto, porque no lo vamos a tenerlo.
No, porque estaba el subdirector, como dices tú, temiendo que hubiera un encontronazo. Nunca hay encontronazo.
El director es muy cagón.
Cuando se impone la razón.
Tengo motivos para ser cagón, Lama. Tengo motivos para ser cagón porque, claro.
Bueno, pero depende con quién te cagas más que con
Sí, hombre. No. Si el otro
tienes más miedo a algunos trenes que a otros.
No, el otro tren que tú dices me da más miedo todavía que ninguno de vosotros.
No.
Sí, te lo digo yo que sí.
No.
Sí, el otro cuando choca con todo. Ciro, ¿los resultados de Francia le dan o le quitan la razón a Deschamps no convocando a Mbappé?
Deschamps no tiene razón nunca.
Roberto Morales, ¿te preocupa que mañana puedan caer más lesionados con España?
No.
Vale. A Joseba le han preguntado cuántos asaltos aguantarías contra este Mike Tyson.
Bye
no es un número. ¿No sabéis ningún número en euskera?
Sí, Bad B.
Bad B. Irulao.
Vale. Muy bien, compañeros, un abrazo.
Un abrazo.
Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego, hasta aquí el tertulión. Mañana volvemos en el partidazo a partir de las 11:30. Desde Málaga. Mañana tenemos tiempo de juego. Juega España. Desde Santa Cruz de Tenerife. La cadena COPE por toda España. Como Dios manda. Descansen, disfruten. Se quedan con Arjona. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.